Buenos días.
Pues nada, aquí para charlar un ratito contigo, a ver cómo va la cosa por ahí por la laguna, por esta isla querida Tenerife, llamada Tenerife, y por Canarias en general, porque estamos mejor aquí que en otra parte del mundo, ¿verdad, Rafa?
Sin duda. Siempre hemos estado mejor.
Pero ahora lo valoramos incluso hasta más, a pesar de la lluvia y del frío.
Ya lo creo. Bueno, frío, fresquito, ¿no?
Sí, para los laguneros estáis más acostumbrados. Pero aquí en el norte está haciendo este año una sensación térmica. Yo creo que yo no he tenido tanto frío nunca, de tantos días, ¿eh? Está haciendo sensación térmica muy importante. Y ver al Teide nevado tanto tiempo, que hacía años ya que no se veía tanto
tiempo. Hacía años, sí. Pero hubo, pues allá, hasta el 2000, ¿no? Hasta el 2000 eran los inviernos normales en la laguna, ¿no? Bueno, y en el norte con lluvias y viento también, ¿no? Lo que pasa es que llevamos unos cuantos años de un clima muy... Muy diferente, muy seco, con mucho sol. Y bueno, el año pasado, el verano pasado, el acuífero de la Vega Lagunera se secó. El nivel freático bajó a tal extremo que incluso los pozos más antiguos dejaron de tener agua. Pero bueno, yo creo que hemos vuelto al clima habitual del siglo pasado en la laguna.
Y los niveles freáticos, la semana que viene vamos a tener un programa especial con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, que es el próximo domingo, el día 22. Vamos a tener un programa especial con gente que sabe bastante de agua y que nos cuenten lo que es una emergencia hídrica y esta permeabilidad del territorio canario, fundamentalmente tinerfeño, que somos realmente una esponja y que, bueno, pues que estamos analizando la historia de una zona del planeta con perspectiva de 200 años como mucho, donde tenemos algún dato, y esto llevamos aquí miles de millones, es decir, que a lo mejor no sabemos exactamente cómo funciona la climatología ni cómo funcionan los sistemas hidráulicos, ¿eh?
Bueno, yo siempre he escuchado a la gente que entiende que el agua, desde que cae y empieza a filtrarse y hasta que llega al consumo del agua en Tenerife, pues puede tardar entre 10 y 11 años. Por eso la pérdida de nivel freático pues es algo lento, algo que tarda, pero claro, llega como llegó el verano pasado, fue probablemente uno de los extremos negativos mayores. Vamos, esto es lo que yo escucho, tampoco entiendo demasiado.
No, ya vamos a hablar con los expertos, creo que el 17, el 18, estamos preparando para la semana que viene.
Les escucharemos con mucha atención.
Con gente que sabe, que es lo que se debe preguntar a los que saben, ¿no? Para eso están.
Sí.
Bueno, pues, ¿qué opinión te merece lo que está pasando en nuestro debate del Estado de la Nacionalidad, que debería preocuparnos porque teóricamente están haciendo un resumen de cómo lleva la legislatura, que ya va para 3 años, y lo que queda, qué perspectivas y qué proyectos y qué objetivos pretenden conseguir? Como siempre, con muy poca repercusión entre lo interesante de nuestra población, ¿no? O los intereses de nuestra población.
Con muy pocas esperanzas, además de que las novedades sean realmente dirigidas al sota, caballo y rey, a los problemas que realmente nos afectan y nos ocupan y nos preocupan, ¿no? En fin, una vez más, el señor Sánchez administra los tiempos a su favor. Hay que reconocer que tiene una habilidad, yo creo, que nunca hemos visto ningún otro presidente para esto, para administrar los tiempos a su favor, para administrar las noticias a su favor, para hacer a veces de una cuestión menor pues hacer una cuestión de Estado, y cuestiones de Estado que les da la espalda y no aparecen dentro de lo que al menos son sus preocupaciones visibles, ¿no?
Pues la verdad es que yo sigo insistiendo en que el gobierno canario debería de preocuparse un poco de llamar la atención sobre la población canaria, sobre lo que se habla en el Parlamento canario, y empezar por el debate del Estado de la Nacionalidad, donde se dan los proyectos de futuro, las luces largas puestas, hacia dónde queremos ir como comunidad autónoma, pues yo creo que estaría bien, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que a mí me gusta, y es que Fernando Clavijo está intentando coger una vez más la bandera de la unanimidad, el consenso, el intentar defender todos juntos lo que significa Canarias en el Estado y también lo que puede venir con lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? ese impacto que va a llegar sin lugar a duda de la guerra del petróleo en el Golfo, en el Estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico.
Todo lo que viene ocurriendo desde, por señalar un punto en el tiempo, desde la toma de Crimea por parte de la Unión Soviética, luego la invasión de Ucrania, Gaza y ahora Irán. Y yo el otro día hubo gente, muchos, que se rasgaron las vestiduras escuchando a la presidenta de la Unión Europea decir que hay un nuevo orden mundial. Que es cierto, vamos, la ONU no pinta nada, poco ha pintado históricamente, pero es que ahora menos, ahora es que ni siquiera aparece en el calendario de las cosas que tratan los problemas gordos que tenemos en relación con esta tercera guerra mundial, que no la llamamos así probablemente porque nos
por miedo,
da miedo,
por miedo.
Pero vamos, el escenario es global. El escenario va desde Europa, desde Centro Europa hasta Oriente Medio. La intensidad es brutal porque además es una guerra diferente a las que los libros de historia nos cuentan, ¿no? En las guerras había un frente, había la guerra se libraba sobre el terreno y ahora mismo lo que está ocurriendo es que, son máquinas infernales, ¿no? Bombas, misiles, drones, etcétera, etcétera, las que desde un territorio pues se lanzan a cientos de kilómetros y además probablemente como nunca los ataques van dirigidos a destrozar las ciudades y a atacar a la población civil, que vemos que muere más gente de las ciudades que los propios militares. Así que si esto no es un nuevo orden, pues que venga Dios y lo vea. Y desde luego el derecho este que parecía que podía presidir los movimientos de la humanidad, pues se lo pasan por debajo del sobaco, vamos, por no decir otra cosa. Así que desde mi punto de vista sí que estamos en un nuevo orden muy peligroso, un nuevo orden que además ataca fundamentalmente, las vidas de las personas, pero en segundo lugar y con una trascendencia importantísima también en la vida de las personas, en la economía. Ahora mismo acabo de escuchar que en India, Vietnam, en todo lo que es el sureste asiático, pues tienen gas para unos días solamente. O sea, es incomprensible.
Sí, las reservas estratégicas de petróleo son en Europa, en países civilizados, muy modernos, muy con muchas garantías democráticas, y ya han sacado 400 millones de barriles. Pero reservas estratégicas son Estados Unidos, Europa básicamente, Canadá, Japón, pero el sudeste asiático lo va a pasar mal.
La ONU necesita una repensada. Es absolutamente necesario el que se desaparezca el veto, porque es que además de las pocas cosas que se tratan, las que tienen alguna enjundia, pues el Consejo este permanente, en el que cinco países tienen derecho a veto, pues lo paran, porque lo que no conviene a unos, pues conviene a otros. Y los países que tienen derecho a veto en el Consejo Permanente de Naciones Unidas son Estados Unidos, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra,
China.
Francia y China. No, me parece que son cinco. Esos cinco los que pueden paralizar cualquier cuestión.
Yo le pregunté a un profesor de historia por qué Canadá y Australia no entraban, porque también fueron parte del equipo ganador. China sí peleó por Japón y Estados Unidos y Rusia estaban allí, clarísimo. Pero ¿por qué no estaban Canadá y Australia? Me dijo mi profesor de historia que en aquella época Canadá y Australia estaban bajo el imperio británico.
Británico.
Y que, claro. Y que entraron en la guerra arrastradas por Gran Bretaña. Y me quedé.
Gran Bretaña.
Y es verdad, en aquella época la reina de Inglaterra tenía una cosa. Entonces, por eso Canadá y Australia no se consideran potencias ganadoras, sino Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Rusia y China, que fueron los que ganaron la Segunda Guerra Mundial.
Y algún intento ha habido de suprimir este,
invento,
este, ese privilegio de estos países, pero claro, utilizando el derecho al veto, lo ha paralizado cada vez que le ha interesado todos.
Y cada uno de esos cinco grandes países han hecho lo que les ha dado la gana en cada momento histórico.
Es así. Y el derecho internacional pues no existe en este momento. Rusia se lo está pasando por el arco de triunfo, Estados Unidos igual, Israel igual, y quienes padecen esas criminales decisiones pues son terceros países que no tienen ningún peso dentro del contexto internacional.
Es curioso que se recurre al derecho internacional, a los convenios internacionales, cuando los incumplen potencias occidentales como Estados Unidos o Israel. Pero cuando los incumplen otros países, como puede ser Rusia o como puede ser Irán, que los incumplen permanentemente financiando organizaciones terroristas, entonces la progresía de Europa, la gente que se llama progresía, yo la llamo progresía, que son los falsos de izquierda, ¿no?, que tienen un discurso excesivamente sectario y atrincherado.
Los yuppies de izquierda.
Exactamente. Automáticamente salen en desbandada cuando Israel o Estados Unidos hacen algo que está en contra, pero permanecen en silencio más absoluto cuando día a día otros países hacen auténticas atrocidades. Entonces, yo esto no lo llego a entender muy bien, porque tan mal está que Irán financie atentados terroristas por todo el mundo. Eso sí, si matan a israelíes y atacan a Israel, no. Pero si ya, si nos toca Francia, o levemente nos quejamos, pero levemente.
Probablemente porque del mismo modo que esos países que tú citas han financiado históricamente, o en los últimos años al menos, el terrorismo, pues igual también están sosteniendo esos movimientos
políticos
de izquierda, de políticos. Vamos,
pues a lo mejor.
Lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, ¿no?
Sí. Se ha dicho muchas veces que Irán ha financiado formaciones políticas en España y en países europeos desde hace años, ¿no? Y parece que sí, que algún dinero ha venido.
De hecho, yo no recuerdo ninguna manifestación masiva liderada por estas organizaciones defendiendo a las mujeres de Irán.
O ninguna mujer que esté sometida a un Estado Islámico.
Exactamente.
Que hay muchas.
Bueno, claro, hablamos de Irán porque está ahora en el candelero, pero ¿cuántos países de religión musulmana radical hay donde los derechos de la mujer, vamos, ni existen ni se les espera?
Pues ese es el orden mundial que von der Leyen ayer o antes de ayer decía que estaba quebrado y que habría que pegarle una repensada a esos cinco vetos. Y bueno, porque en el G7 se invita a la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Pero el G7 ya sabe quién lo conforma, es decir, los cinco que tienen veto y algún que otro que está más activo. El orden internacional está tocado y von der Leyen tiene razón. Ahora, ¿se puede modificar desde el consenso? Yo creo que es imposible modificar el derecho internacional.
Yo creo que no. O sea, tiene... Para que esto termine, tiene que salir un vencedor. Y ese vencedor, pues probablemente tendrá la fuerza suficiente para ir recomponiendo las relaciones internacionales, que lo que sí que es cierto es que es absolutamente necesario de que existan y sean respetadas. Pero vamos, a día de hoy son una milonga.
Es complicado y yo no veo a ningún líder internacional que esté por encima del bien y del mal y que sea capaz de cambiar esto sin que se use la violencia como ha sido norma en toda la historia de la humanidad.
¿Tú sabes a qué líder de los últimos tiempos yo he hecho en falta, con la fuerza que tenía, a Angela Merkel? Yo creo que fue la última dirigente, al menos europea, con la cabeza bien amueblada.
Yo echo en falta un buen líder de la izquierda racional, un socialdemócrata, de verdad, que quiera pues, mejorar al mundo, no sí. ganar la batalla ideológica, ¿no? Que la tienen ganada, así que los buenos y los malos ya sabemos lo que hay. Es mejor ser católico que ser musulmán. Desde esta parte del mundo, sí, pero si te vas a otra parte del mundo van a pensar lo contrario.
Lo contrario, claro. Entonces, a costa de lo que sea, además.
Hay que ser muy empático e intentar entender que el ser humano es muy diverso y que lo común es más fácil de que nos beneficie que lo que no es común. Ahora, el problema de encontrar qué es lo que es común, ¿no? Es muy difícil, la situación está muy complicada. Y eso que tenemos muy...
Que es lo que, y además que sea aceptado por las mayorías y que no primen otros intereses frente al bienestar de la humanidad.
Pues don Rafael, ¿qué le digo? Que,
en fin,
que sigamos bueno, pensando cómo hacerlo porque...
Vamos a ver con el deseo de que esto termine, que nos gustaría que fuera más que un deseo, pero difícilmente va. Lo veo mal, lo veo cuando hoy decía que este Trump, ya hemos ganado, bueno, en fin, hace falta que uno gane, porque si no esto no termina.
Eso pero, es lo peor, que deberíamos de ganar todo.
No lo veo cerca, no lo veo cerca.
Pero bueno, la Segunda Guerra Mundial acabó tirando una bomba atómica. Yo espero que esta tercera situación bélica internacional no termine con una debacle tan grande y que seamos capaces de entendernos con la palabra, aunque hablemos idiomas diferentes.
Bueno.
Don Rafael, bien, que
como
seguimos...
Como expresión de deseo, lo aplaudo.
Venga. Bueno.